para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días, internautas. Hoy iniciamos nuestro programa acompañados de David Bowie y su canción 1984, inspirada en el famoso libro de George Orwell, 1984. Y bueno, con esta onda psicodélica iniciamos esta nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en vivo por U Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y con este sonido también quiero saludar a Lady Pimienta, nuestra panelista de hoy. Buenos días, Lady, ¿cómo está?
Hola, María Camila, muy bien, muy feliz de estar de nuevo en Las Voces del Libro con este programa que es uno de mis favoritos ahora. Desde que lo iniciamos, este es el segundo,
Sí, este es el segundo.
Definitivamente, creo que ha sido un éxito para la editorial, para nosotros como locutoras también, entonces muy, muy contenta de estar acá el día de hoy.
Así es, y con esa expectativa que nos siembra Lady, hoy tenemos un programa muy, muy interesante que sí ha tenido muy buena acogida y tenemos una nueva versión de ¿Qué leen los profes? La vez pasada estuvimos con Andrés Gómez Rey y hoy vamos a conversar con otro de los profesores de la Universidad del Rosario que los internautas de Rosario Radio conocen también muy bien, que se llama Francisco Bernate.
Además, todo un honor poderlo tener porque es tendencia cada semana en Twitter con su programa Hora Judicial.
Así es, todo el mundo, ustedes lo conocen como el profe, pero acá también lo conocemos como este señor que siempre tutea Twitter todos los viernes en la mañana, así que bueno, lo vamos a tener más adelante con nosotros. Pero por ahora es tiempo de conversar nosotras, Leire, y es algo que es bien importante para la editorial y es la Feria del Libro, ¿no?
Sí, es. Yo creo que el gran evento del año para las editoriales, todas las editoriales independientes, las universitarias y pues por supuesto acá la editorial de la Universidad del
Rosario. Por supuesto, y estoy segura que tienen planeado algo espectacular este año, un stand como siempre muy lindo, pero yo quiero preguntarle qué está buscando en la editorial, qué quiere comprarse.
Uy, tengo muchas expectativas sobre los libros de conflicto. Es un tema que a mí me encanta, o sea, como el análisis. Y hay un texto muy, muy bueno de la profesora María Victoria Uribe sobre la representación de los guerrilleros de las FARC. Entonces yo creo que a ese le estoy apuntando. También estoy en deuda con uno de los libros de ella, que en este momento se me escapa, pero ese fue un estreno de la Feria del Libro anterior.
Okay.
Pero voy a ir por él, seguramente.
Bien, ahí vamos a tener seguramente mucho que ver en esta Feria del Libro. En mi caso, yo voy buscando el tercer libro de un autor iraní, si no me equivoco, de apellido Hosseini, que es el autor de Cometas en el Cielo y Mil Soles Espléndidos. Entonces voy en busca del tercer libro de este autor, vamos a ver cómo me va y de qué más me antojo, porque eso es peligrosísimo ir a la Feria del Libro, ¿no, Leí?
Sí, sí, suele pasar acá. Nuestros profes dicen como no, yo a veces prefiero como no ir así hasta es. Allá porque salgo con el tarjetazo, mejor dicho, un poco colapsado. Pero también es interesante enriquecer las bibliotecas, descubrir nuevos autores, nuevas temáticas, también nuevos temas de investigación, ¿por qué no?
Así es, muy cierto. Y pues bueno, en esta línea, usted en este momento, ¿qué está leyendo, Lady?
Uy, María Camila, pues en este momento siempre se me cruzan los libros de la editorial de la universidad.
¿Usted por qué es así, Lady? Me hace quedar mal.
El trabajo. Realmente no me queda mucho tiempo para el ocio. Pero uno de los libros que sí estoy leyendo como por fuera de toda esta dinámica editorial es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Lo retomé porque para el trabajo de tesis, creo que es un texto literario que funciona muy, muy bien para hablar de la representación, de los estereotipos, de la construcción del otro. Uh-huh. Entonces, por eso lo retomé. Es un libro bien, además que está construido de una manera bien interesante, porque básicamente es un monólogo dividido en tres libros. Entonces, ese lo estoy leyendo, ya lo termino en un par de días, yo creo. Y les contaré cómo me va sacando las epígrafes para la tesis.
Perfecto. Yo, en mi caso, estoy en ese momento del trabajo de tesis en que no quiero saber nada y quiero como de pronto tener un respirito. Entonces me fui un poquito a la literatura y estoy ahorita ya casi terminando El viaje del elefante de José Saramago, que lo compré en la Feria del Libro del año pasado. Y me ha encantado. El pobrecito está trajinado, me lo he llevado en bus, carro, en todo lado. Entonces, bueno, ahí también recomendado este libro. Y bueno, pero creo que es momento de su recomendación musical, Lady.
Claro que sí, María Camila.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Bueno, María Camila, el día de hoy me vine con una recomendación musical desde Inglaterra de un grupo que ya estuvo en Bogotá y que este año cumple 10 años de estar al aire en todas las emisoras y, por supuesto, de ir de gira. Este grupo es Metronomy y esta canción es de Look. Esta canción es del 2011, hace parte del álbum de English Riviera y es una de mis favoritas de esta agrupación. Me parece que el ritmo es realmente impresionante y suena divino en vivo. Entonces, muy, muy recomendado para todos los oyentes para que conozcan a Metronomy.
Thank you.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y estamos de vuelta a Las Voces del Libro con esta canción de los Rolling Stones llamada Sympathy for the Devil, del disco de 1968 Beggar's Banquet. En esta canción, como dato curioso y muy en línea con nuestra conversación de hoy, hay algunas referencias a la novela rusa El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, en la que el diablo visita la Unión Soviética. Quedémonos un rato con The Rolling Stones y ya que regresamos. Wash his hands, seal his face. Bueno, muy bien acompañados con los Rolling Stones, volvemos y recuerden que estamos acá conversando con Lady sobre los libros que nos gusta leer, qué queremos leer, en qué estamos en nuestro plan de lectura, pero tenemos un invitado muy especial y quiero darle la bienvenida a Las Voces del Libro a Francisco Bernate, que ustedes internautas de Rosario Radio lo conocen muy bien, pero vamos a darle una pequeña reseña. Él es abogado de la Universidad del Rosario, tiene un posgrado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externada de Colombia. También tiene un posgrado en Derecho Penal Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene otra maestría en Derecho Penal de la Universidad de Santo Tomás, un convenio con la Universidad de Salamanca. Tiene maestría en Derecho Penal de la Universidad Alfonso X el Sabio y un doctorado en la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid. Pero eso no es todo, también está ahorita como doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis de grado sobre imputación objetiva y responsabilidad médica. Francisco, bienvenido.
Gracias, qué inmenso honor estar aquí en Las Voces del Libro, esa hoja de vida innecesaria, muy querida tú, pero más que cualquier otra cosa, profesor del Colegio Mayor de Nuestra Señora Rosario, desde abril de 1998, estoy conmemorando 21 años.
Felicitaciones, profesor.
Sí, celebramos el 15 de enero, cumplí 15 años ya de tiempo completo y desde el 98 como profesor de hora cátedra, no, 21 bueno. años, he pasado más tiempo aquí que en la casa de mis papás. Y eso
gran
me hace
carrera
muy feliz.
Y sí. En la Universidad Rosario seguramente nosotros también estamos muy orgullosos de tenerlo como parte de la familia y obviamente Rosario Radio también está muy feliz de tenerlo acá porque pues ha sido un hit con su programa Hora Judicial que se transmite ¿cuándo, profesor?
Los viernes de 9 a 11 de la mañana Hora Judicial y sí, ya 4 años de Rosario Radio, ¿no? Un proyecto hermoso que ha cogido afortunadamente toda una fuerza y que ahorita pues bueno, en la Feria del Libro la vamos a sacar del estadio sin duda otra vez.
Completamente de acuerdo, pero bueno, entremos en materia de pronto. Estamos hablando de que nos gusta leer, profesor. Usted, denos ahí una clasificación. ¿Cuáles son sus temas favoritos, autores favoritos y cuáles son sus menos favoritos?
Puedo empezar por el final. Los menos favoritos son los de ficción. A mí la ficción no me gusta. En general la ficción como estas extravagancias de... No, a mí eso no, a mí realmente no me gusta. A mí me gustan las novelas. Uh-huh. Si vienen de autores colombianos, mejor. Me fascina Santiago Gamboa. Santiago Gamboa me encanta. Me encanta Ricardo Silva. Los libros de Ricardo Silva creo que no son novelas. Son verdaderos estudios. Un libro de Ricardo Silva tiene que darle 3 o 4 leídas porque hay ahí muchísimo, muchísimo. La historia del amor. Ahorita estoy haciendo una tercera lectura de este trabajo tan maravilloso de Cómo Perderlo Todo. Es wow. increíble ese libro, la cantidad de cosas que tú sacas de ahí. La Historia Oficial del Amor me gustó muchísimo. Su libro sobre José Asunción Silva, sobre Andrés Escobar. Leo mucho a Ricardo Silva, me encanta Ricardo Silva. Los autores colombianos en general como contemporáneos. Me gusta la literatura de Mario Vargas Llosa, me gusta uh-huh. muchísimo. Santiago Roncagnolo del Perú también me
muy
encanta.
Latinoamericano.
Muy latinoamericano, ¿sabes?
Muy chévere.
Sí, y segundo leo libros de historia. okay. de historia, pero básicamente historia de Colombia. Pero okay. Si miraras, pues, si bien la mayoría del tiempo estoy con un libro, una novela, preferiblemente colombiana, un libro de historia, pues el tiempo se me va mucho leyendo libros de derecho, ¿no?
Precisamente, claro.
Muchísima literatura de derecho, porque pues preparamos las clases, o porque sale algo nuevo, o mira que mucha gente dice, bueno, ¿qué hace un profesor tiempo completo? O sea, usted claro. dicta su clase y queda desocupado, usted se imagina la cantidad de tiempo de trabajo que tiene uno. A nosotros nos toca, por ejemplo, arbitrar libros de otros profes, de otras universidades, entonces libros de derecho sí toca todo el tiempo.
Y pues es que precisamente sobre eso yo quería preguntarle también, ¿cómo hace para balancear eso? O sea, porque precisamente en la academia y más un abogado tiene que estar muy pendiente de los avances en la literatura, en el nuevo caso, etcétera, lo que mencionaba, pero entonces claramente uno también tiene un interés por leer los libros que le gustan, en su caso pues estas novelas latinoamericanas. Sí. ¿Cómo hace para balancear? ¿Se pone un horario de 9 a 12 del día, leo tal, o cómo balancea eso?
De 9 a 4 hago todo okay. lo que es derecho.
Perfecto.
Aquí, nuestro horario de trabajo aquí en la universidad es de 6 a 4 de la tarde, 6 de la mañana. Aquí estamos siempre a las 6. Y ahí tú revisas dos cosas. Primero, tienes por obligación que leer unos libros, que son los que te ordenan arbitrar de muchos temas, que es que tú tienes que decir si el libro cumple unas pautas, todo eso. Segundo, la literatura que tu propia línea o grupo de investigación está produciendo. Yo dirijo dos líneas de investigación y un grupo de investigación acá. Entonces, eso demanda que tú tienes que revisar qué proyectos están, qué están produciendo los profesores o la línea o el grupo o lo que sea. Y tercero, tenemos con la biblioteca de la universidad y con la facultad la posibilidad de que nos envíen para revisar libros nuevos. Entonces, si queremos que la universidad lo compre o no lo compre, pueden llegar a la semana 4 libros de derecho para que tú revises si a la universidad le gusta o no le gusta. Entonces, de 6 a 4 yo sí normalmente le dedico a la universidad el tiempo. Ya en la noche me dedico a la literatura, pues, que a mí me gusta.
Sí, claro. Pero porque parecería muy difícil balancear eso, ¿no, Lady?
Son muy diferentes, ¿no?
Sí, también. Pues es que los temas que maneja el profesor Bernate son increíbles también, ¿no? O sea, uno se imagina que demanda bastante tiempo para trabajar. Pero profesor también, bueno, ya nos contó que no le gusta mucho la ficción, pero pongamos un escenario ficticio en el que le dicen, solo puede escoger un libro para que lo acompañe el resto de su vida. ¿Usted cuál libro escogería?
Crímenes, de von Schirach.
Buenísimo.
Sin duda.
¿Por qué?
Von Schirach me parece que es un hito en la literatura contemporánea. Él es un abogado alemán que es un penalista, que ejerce como lo hago yo, por ejemplo. Y escribió Crímenes, escribió Culpabilidad, escribió El caso Collini y ahorita escribió Tabú. Son 4 obras. Las dos primeras, Crímenes y Culpabilidad, es un recuento un poco de su trabajo como abogado contando los casos, ¿sí? Pero no desde la perspectiva de la ficción, o un poco como los abogados, o sea, recibí ese caso y yo no sabía qué hacer, llegué y se me habían quedado los papeles, iba con el papel que no era, entonces pues mira, son muy buenos y los casos son muy chéveres, Crímenes y Culpa me encantan, y El caso Collini y Tabú ya son un poco más novela, ¿no? Pero sin duda, si me tuviera que llevar uno, me llevaría Crímenes porque me gusta muchísimo, o si tuviese que llevarme un colombiano, El síndrome de Ulises de Santiago Gamboa me encantó. Me encantó.
Pero mire lo curioso, Lady, profesor, y es que nosotros acá tratando como de identificar cómo separa sus gustos, cómo hace para repartirlo, pero finalmente en este libro que se escogería, que lo acompañara
confluye
toda
todo,
la vida,
¿sí?
Ahí se une todo eso, ¿no? Y eso también es muy interesante porque uno termina diciendo, no, estoy cansada de la academia, me voy a leer otro libro, una novela, lo que sea, pero también luego todo eso termina juntándose mucho con lo que uno le interesa en su campo profesional o académico. Y digamos, en eso también influye mucho uno qué quiere leer, uno qué busca. En su experiencia, ¿cuáles son esos pasos para buscar su próximo libro? ¿Qué busca? ¿Qué es lo primero que ve de un libro que le llama la atención?
Pues en este momento sí creo que tenemos un deber como colombianos de informarnos sobre nuestra historia, porque estamos celebrando 200 años, ¿no? Y yo sí creo que uno tiene que transmitirle a sus hijos o a sus estudiantes un poco qué ha pasado acá y que ellos entiendan que aquí existió Antonio Nariño, que aquí existió Francisco de Paula Santander, que aquí existió Tomás Cipriano de Mosquera, bueno, en fin, que aquí ha habido colombianos muy valiosos y yo creo que este año es el año de leer sobre la historia de Colombia, de ubicarnos en nuestros ancestros. Ahora, digamos que ya en la parte jurídica sí me muevo mucho en torno a lo que vaya saliendo, digamos, todavía no te puedes anticipar, tú tienes que tener en la cabeza quién está publicando, qué está publicando. porque puede que hayan cosas muy interesantes. O sea, más allá que puedas o no transmitírselo a los estudiantes, yo creo que es una obligación de un profesor que dirige un grupo de investigación, pues saber qué están haciendo en el Cauca, claro, en la Universidad de Santiago de Cali, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en la Universidad de Pamplona, Norte de Santander. Yo trato de estar al día en eso y trato de estar en contacto con ellos. Pero si tuviera que anticiparme, pues te diría que escogería literatura de historia de Colombia. Ahora, mira que hay otro punto muy chévere, y es que hace muchos años se puso de moda, ya no se hace, que en Colombia también abogados muy famosos escribían libros sobre sus defensas.
Ok. Entonces,
por ejemplo, ¿por qué no recomendarle a nuestros oyentes las defensas penales de Jorge Eliécer Gaitán?
Interesantísimo.
Oh, y así mismo lo hacían otros. Luis Carlos Pérez, que fue un hombre muy eminente, también lo hizo. Luis Jiménez de Azúa escribió el suyo también. Enrico Ferri escribió el suyo. Entonces también me gusta mucho mirar esas cosas porque pues era como, es otra época, ¿no?
Claro.
Entonces tú te vas a esa época y miras. Y sobre todo, aquí en el Rosario estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte por tratar de conocer la historia de la cultura jurídica colombiana en materia penal. Entonces, estamos tratando como de armar el bloque completo, ahí vamos, desde 1890, el trabajo del profesor Arturo Quijano, que estudió en el Colegio del Rosario, que dice, bueno, la historia del derecho penal en Colombia, uh-huh, y tratamos de tirarla hasta por lo menos 1980, quiénes escriben, qué escriben, qué mujeres escribían en esa época, uh-huh, sobre qué se escribía. Son visiones, ¿no?, también de un país, de una política, de una cultura, de una sociedad.
Claro, muy importante eso, porque también en cada campo profesional es muy importante saber desde dónde se vienen y cuál es como ese desarrollo del campo profesional en el que estamos. Así es. Importante eso también, digamos, recomendaciones para estudiantes, como usted lo dice. Venga, revísese este libro de Jorge Eliécer Gaitán de cómo funcionaba el derecho penal en tal momento, hagamos una comparación, todo eso es,
sí,
muy importante.
Ahorita estamos estudiando en el curso de penal especial, estamos estudiando, por ejemplo, todos los ataques contra la honra, contra el buen nombre. Y pues eso uno puede coger y estudiarlo desde el código, que hay que hacerlo, por supuesto, pero yo les traigo más bien como los casos. Por ejemplo, Gaitán en eso fue un genio, ¿no? Uh-huh. Que llegó a decir que si alguien estaba dañando tu buen nombre, tú podías matar a la persona, ¿ves? Entonces, si tú eres la visión de Gaitán y de la gente de la época, el estudiante tiene una visión mucho más amplia, ¿no? No leerse un código, sino poder venir a un espacio como este a hablar de ese tipo de cosas. Me parece que es lo más importante.
Claro.
Profesor, usted también es súper amante de la música, ya lo hemos escuchado en Hora Judicial un montón, acá también en Las Voces del Libro. Pero, ¿cómo le va con los libros sobre música? ¿Hay algo de eso en su biblioteca?
Mira que está muy de moda hacer biografías de bandas de rock. Muchos artistas, y de hecho, el primero que lo hizo fue Motley Crue, que sacó el The Dirt hace, no sé, yo creo que eso fue hace como unos 15 años, que de hecho el 23 de marzo ya se volvió serie en Netflix.
Eso le iba a decir.
Que es como la serie de moda, no sé si la vieron, espantosa.
Todavía no, es espantosa.
Me falta.
Muy explícita.
Ok.
Mucho más innecesariamente explícita que el libro. No sé, a mí me gustó la producción, la fotografía, un poco la historia, pero muy explícita, es muy fuerte, innecesariamente fuerte me pareció. Esos los tengo, por ejemplo, el de Motley Crue lo leí en su momento, es bueno, el de los dos que ha hecho el cantante Megadeth, que es mi artista favorito, Dave Mustaine, el de Aerosmith es muy bueno, y hay uno que me llamó la atención, que es de una chica que se llama Bobby Brown, y es Mi Vida como Esposa de un Artista, que ella fue esposa de Tommy Lee de Motley Crue, y de Janie Lane de Warrant, y ella cuenta como el lado B de esos artistas. Ese me gustó muchísimo.
Muy interesante.
Y se consiguen muy fácil. Son libros que se consiguen muy fácil y son muy entretenidos. De resto, pues, las biografías no autorizadas. O, me gustan también los libros de fotografía, de las bandas.
Los de gran formato.
Cierto, Metallica lo hace súper bien, por ejemplo. Pero sí creo que hace falta, por ejemplo, una biografía de Metallica, que la escriban ellos. ¿Ves?
Porque, hey, una idea súper emprendedora.
Los Rolling Stones, o Paul McCartney no ha escrito su biografía. Esa historia de los Beatles, por ejemplo, el libro que hizo Manolo Belón es muy bueno, pero sí sería chévere ver desde adentro qué fue lo que pasó. Creo que los grandes artistas, muchos de ellos no han hecho ese ejercicio, pero es muy bonito, es un legado muy bonito.
¿Y usted cómo organiza ese mar de libros? Pues porque uno siempre tiene como criterios. Antes en Las Voces del Libro estábamos hablando que uno a veces tiene unos órdenes extraños en la biblioteca,
sí,
por colores, por tamaños, por autor, por temas. ¿Cómo Francisco Bernato organiza los libros?
No, digamos, hay unos que por ser muy antiguos, no los, o sea, los tengo medio ocultos, porque donde se abran se pueden romper. Yo, por ejemplo, tengo la historia de la Corte Suprema de Justicia desde sus inicios como hasta 1960. Son muchos volúmenes de sentencias, pero cuando tú abres ese libro se te cae la mitad. Entonces están escondidos. En otra parte tengo los que uso por estrictamente funcionalidad, que son los manuales, los libros, los códigos que tú usas del día a día, los tengo básicamente al frente. Y no, de resto, pues los organizo por temáticas, si es derecho penal general, derecho procesal penal, o derecho penal especial, no, esos van organizaditos ahí. Ya los míos, 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 no, no tienen un orden donde
quepan.
Donde quepan, sí, ¿no? Porque además uno lee una novela, la raya, guarda las cosas y ya, ¿no? No la vuelve a mirar, no sé. Okay. También tengo las notas, entonces yo más bien acudo a las notas. Cuando necesito una frase de Juan Esteban Costaín, pues yo sé dónde están anotadas las de Costaín.
Qué interesante. Y sobre eso, pues ya nos está contando un poco sobre esos tesoros que tiene por allá, digamos, guardados, porque toca cuidarlos muy bien. ¿Qué otros tesoros podría contaros que tuviera por ahí? Y de pronto algún otro pecado, alguna cosa que tuviera más bien escondida.
No, escondida del verbo vergonzante, no. No. No, porque también tengo eso, si no me gusta, pues no le doy trámite y simplemente lo regalo o lo que sea. No,
okay.
No, mira que no, esos tesoros que tengo, no, mira que no, para mí los tesoros más grandes, por ejemplo, yo tengo muchos libros de Jorge Eliécer Gaitano, o discursos que están transcritos. Yo he trabajado mucho a Gaitán y siento muchísima admiración por él. Pero no, digamos que en materia jurídica, pues, lo bueno es que las cosas se van reinventando. Entonces, mis joyas...
Se actualiza mucho.
Sí, mis joyas todas son libros que están recién reimpresos. Okay. Y lo que sí me gusta mucho hacer es leérmelo, citarme con el autor y decirle, explíqueme por qué usted está diciendo esto acá, si es que esto es lo que usted está pensando. Y a veces sí o no, esos podrían ser más mis tesoros, más como las entrevistas que he tenido con los profes, que el fondo, ¿ves?
Como porque... más las relaciones que surgen desde la lectura del libro y desde la adquisición del libro que, digamos, el material per se del libro.
Exacto. Entiendo. Porque tú en derecho creces leyendo, o en mi época, ya tal vez no, pero tú crecías leyendo el libro del profesor Juan Fernández Carrasquilla, y entonces tú podías ver la evolución del pensamiento del señor, y un día te sientas con él y le dices, usted en el 84 dijo esto, ahora dijo esto, ¿por qué? O me parece que usted quiere decirnos esto, entonces... Y lo que te digo, yo pondero mucho la literatura colombiana. O sea, me gustan los foráneos, claro. Pero a mí me gustó mucho más hacerme una idea del personaje, leerlo. Y tengo casos de verdadera y auténtica admiración, culto, con Juan Fernández Carrasquilla, con Nodier Agudelo. Durante mucho tiempo, cuando estudiaba en el externado, conocí a Manuel Cancio desde su obra. Y de un día le dije, profesor, quisiera, deme el honor de estudiar con usted. Véngase para acá. Y pasé 7 meses de mi vida literalmente con Manuel Cancio y entendí su obra, su pensamiento. A mí me gusta más eso, como profundizar en el autor.
Como, es como un trabajo de campo a partir de la lectura.
Y entenderás que el autor muchas veces dice, pues no me acuerdo de haber dicho eso, me tocará mirar. O
no era precisamente lo que quería decir.
Porque se vuelve uno muy fan y pues, la persona dice, mira, pues hay cosas que tal vez ya no pienso, eso no es tan importante. Yo era un poco así, era un poco intenso cuando estudiaba, era un poco, usted dijo tal, y entonces este caso, no estoy seguro, pero pues lo miramos.
Claro.
Pero sí, la vida me dio la oportunidad de estar con Manuel Cancio mucho tiempo y eso es increíble, increíble.
Profesor, también se aproxima la Feria del Libro, un gran evento ahí, ya también lo hemos escuchado bastante, pero en esta oportunidad, ¿por qué va a ir a la feria? ¿Va a ir buscando algo en particular, algún tema que quiera encontrar? ¿O es más una aventura, pues, esas 2 semanas?
Exacto. Es una aventura. Es un China Shop, o sea, voy a ver lo que haya. No tengo así
a ver, ¿qué se encuentra? ¿Qué él se le ilumina por ahí?
Porque mira que en derecho, desafortunadamente, no hay grandes rebajas. No vale la pena. O sea, simplemente ya salió esto, lo voy a comprar después.
Claro.
Y en derecho se mueve muchísimo el negocio del librero. Ajá. Todo profesor de derecho tiene su librero. Aquí tenemos 3 en la
interesante
facultad. Todos los profes tenemos 3 aquí. Entonces, el librero, ¿qué hace? Te trae lo que ve y tú le puedes ir pagando como cada 15 días, cada mes o lo que sea.
¡Qué negociazo!
Así, sí, pero tienen... Aparte de aquí trabajamos 60, ¿no?
Claro. Entonces, a multiplicar.
Entonces, y casi todos compramos. Entonces, yo lo que hago es más como anotar y decir, oye, salió esto, está como chévere. Pero yo tengo un niño de 7 años, entonces cuando vamos a la Feria del Libro, lo primero es llevarlo a la emisora, le gusta mucho, y ya la parte de comprar, sí la compra él, le compramos esa a él más bien.
Eso le iba a preguntar, entonces usted se pasea por todos los stands, ¿no perdona ninguno o hay alguno que usted dice, definitivamente no, allá no me meto?
¿Dónde da fila?
Ok, o sea, el de...
Fobia a las filas.
El de este el del segundo invitado. Piso.
No voy.
Y el del segundo piso, que es como de los cómics y eso, tampoco se mete allá. ¿Y su hijo no le reclama?
Ríos me cuenta. Yo le digo, Sebas, ¿qué viste? ¿Tiene algo que ver? Sí o no, y después me lo cuenta. Pero yo le tengo fobia a las filas, ¿sabes?
Claro.
No sé cómo se llama eso.
Se lleva la mitad de la vida uno haciendo
fila. Se lleva la mitad de la vida haciendo fila, y si está lloviendo, entonces es peor. No. Yo le tengo fobia a la fila, entonces no. No hay uno. Realmente, a veces hay uno que veo, pero es que sí, como que me voy al punto, que es un autor colombiano que se llama Guillermo Ruiz Bonilla. Uh-huh. Él es un historiador y un estadígrafo de fútbol. Y tiene, no sé, vamos a ver, tiene por ahí unos 12 libros. Entonces, allá sí los consigues, a veces él te los firma, te da la oportunidad de hablar un poquito. Eso me gusta mucho. Si va alguien que me caiga bien o que quiera verlo, por ejemplo, el año pasado o hace unos años, vimos a Enrique Serrano, vimos uh-huh. a Álvaro Pablo Ortiz, buenísimo. Vimos a Juan Esteban Costaín. Si hay alguien que me llame la atención, voy.
Y aprovechar mucho también la emisora, porque pues es un espacio privilegiado, tenemos. Uh-huh.
Pero estar en la emisora trabajando te quita mucho tiempo.
También.
O sea, tú no puedes como, voy al programa y después salgo. Es que este programa, ustedes lo saben, son 2 horas preparándolo, 2 horas haciéndolo, y uno sale de aquí.
Uno sale cansado. Claro. Lo de los internautas, este trabajo es un trabajo muy duro. Ustedes no saben todo lo que nos toca leer y estudiar.
Buscar y correr. El tema,
los invitados. Estar actualizado con lo que se está trabajando.
Mirar las redes, no hacer una estupidez.
De acuerdo. Pero bueno, yo me quiero devolver un poquito a un tema que estábamos hablando ahorita, y es que estábamos hablando de esas adaptaciones de ciertos libros a series o a películas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, están Los Miserables, o digamos ya las de ficción, que de pronto no le gusta mucho, pero digamos para un público juvenil,
Harry Potter,
o Las Crónicas de Narnia, o El Señor de los Anillos, todas estas cosas. Usted, digamos, ¿qué opina de todas estas transformaciones? ¿Siempre va a ser mejor el libro?
Siempre va a ser mejor el libro. No, okay. Porque el libro de por sí sea mejor, porque hay uh-huh. libros muy regulares que uh-huh. Pues la película la supera. Uh-huh. Pero yo creo que el ejercicio, la experiencia de leer, no tiene comparación. Okay. Puede ser muy buena la serie, uh-huh. pero la experiencia de leer, de darle juego a tu imaginación, de rayar, de tomarte el tiempo. Uh-huh. La serie te da la posibilidad de estar viéndole, tener el celular. Entonces,
es cierto.
Estás aquí, estás allá y te puedes perder 5 minutos que no pasa nada. Si tú te tomas en serio un libro, eso no puede pasar. Es de uh-huh. apagar el celular, tener uh-huh. un espacio propicio y entender el libro si es lo que quieres. Ahora, yo también, y supongo que nuestros oyentes también y ustedes también, soy muy amigo de leer las revistas. En general, las revistas es un gran ejercicio. Ya sea desde la más profunda, Gato Pardo, hasta una de Jet Set. Mira, en las revistas encuentras muchas cosas que son muy interesantes.
Uh-huh. Y bueno, digamos sobre esto, usted nos dice que claro, es mucho mejor el libro y hay que darle la oportunidad de leer con juicio el libro y disfrutárselo. Uh-huh. Pero entonces, en este sentido, de todas las películas y series que hay adaptaciones de libros, ¿hay alguno que usted nos comente, esta es muy buena, no, es muy recomendado?
Mira, es bien raro, yo no veo series.
Ok.
Nada. O sea, yo tengo el televisor porque veo fútbol.
Fútbol,
Netflix,
obviamente.
Por mi hijo, que uh-huh. él sí ve 2 o 3 series de Netflix, por eso se lo tengo, pero ni siquiera tengo un usuario, una clave. Okay. Tú me hablas de una serie, pues no tengo ni idea de un canal. O sea, yo utilizo Win Sports y más o menos eso es. Y por la noche esto, no veo noticias, no veo noticieros, sino más bien me pongo a revisar un libro.
Claro, entonces, ¿no? Porque, y pues es que eso también es importante, ¿no? La dedicación que uno le da a leer, no solamente como por el deseo de hacerlo, sino por disfrutarlo. Porque lo que yo voy a mencionar ahorita es que ahorita salió o va a salir una nueva serie de Los Miserables. No sé si usted escuchó de eso, Lady.
Sí, escuché un poco y también... obvio el tema que fue tendencia hace un par de semanas, que la adaptación de 100 años de soledad, ¿no?
Por ejemplo. Ah, claro, por supuesto. Pero esa, ¿va a salir o ya salió?
Va a salir.
Okay. Pero entonces, claro, porque entonces hay como una... Porque hay como 2 o 3 películas de Los Miserables, una más reciente que las otras, y sí, ahora una serie, entonces digamos es... ¿Cómo podríamos pensar esto? ¿Ayuda a la accesibilidad de las historias o simplemente le quita protagonismo a los libros?
De pronto puede acercar a la persona uh-huh. que le gustó la serie a leer el libro, ¿no? Uh-huh. Pero desafortunadamente creo yo que hoy en día sí vivimos, o afortunadamente, no importa, en un público que es más cautivo por la serie que por los libros, ¿no?
Muy cierto.
Y a mí también me parece que ese es un ejercicio complicado, porque cuando uno se acerca al libro y ve la descripción del personaje, se lo va creando en la mente, ¿no?
Ese es el éxito.
Sí, ese es el truco, y uno tiene su propia historia uh-huh. armada, entonces... Como el doctor Bernate se imagina el personaje, seguramente no me lo voy a imaginar yo, pero pasar de la serie al libro me parece un poco más aburrido a mí. Como
igual.
Ya tener el personaje en la mente construido, o sea, como ver al actor página tras página, a mí personalmente me aburre un poco. Yo creo que ese no es el éxito.
Yo soy igual. Sí, yo soy igual que tú en eso. No. Igual, es que somos otra generación, digamos. En sí, la generación mía, uh-huh. no solamente éramos muy dados al libro, sino, por ejemplo, los espectáculos, uh-huh. Los oíamos, no los veíamos.
Okay.
Y eso también te motiva a ti a volar tu imaginación. Este fenómeno de que se transmiten los partidos de fútbol o las carreras de ciclismo es muy reciente. El campeonato colombiano, por ejemplo, se transmite desde el 95 y se transmite uno o dos partidos y la transmisión de toda la fecha pues es de la erupción de Win, o sea, hace 3 años. Antes, pues eras tú con tu papá y un radio en el carro o en la casa y tú te imaginabas el partido. Es la hora, mira, hoy en día transmiten en HD, transmiten, o sea, las transmisiones de los mundiales. Yo prefiero oírlo.
Tienes un encanto.
Un salto generacional muy interesante.
Y además es interesante porque creo que muchos ya no pueden comprender la magia de esa transmisión radial, ¿no? Porque estamos en una era de una hiperinformación todo el tiempo, o sea, si no lo ves en televisión, lo ves en YouTube, si te mandan el video, te llega el mensaje, el tweet, entonces es bien difícil como poder escapar de esa lógica, pero se logra bastante bien y yo creo que hay que poner a entrenar la cabeza también, ¿no?
Total.
Porque si no, como que uno pierde la magia de poder imaginar un montón de escenarios, también el ejercicio de la escritura, ya no escribir. Vivimos en lápiz y en papel muchas veces, como que cuando a uno le toca tomar notas en clase, como que la mano se le atrofia un poquito porque todo es en el computador. Y ese proceso del pensamiento y la transmisión en papel y también de pasar página tras página, pues tiene
su encanto
y ayuda muchísimo.
Es muy cierto. Por ejemplo, quería hablar sobre esas nuevas herramientas que tenemos, por ejemplo, el Kindle. Que no sé si usted es
excelente,
muy fan del Kindle.
Claro. Okay.
Porque, por ejemplo, claro, a mí algunas me dijeron, yo creo que para ti un regalo buenísimo sería el Kindle. Y yo dije, gracias, pero no. Porque me hace falta como el libro, como eso es lo que usted mencionaba, la idea de pasar las páginas. Aunque, claro, pensando en el medio ambiente,
en las paradojas. En los espacios.
Exacto, en la maleta, cuando uno se va de viaje, no se lleva el libro de 200 páginas, sino el Kindle. Exactamente.
Total, y hay aplicaciones que lo hacen mucho más amigable, que te permiten copiar, pegar, resaltar, marcar, hacer notas. Sí, yo soy muy fan de la tableta y del Kindle también.
Okay, ¿cuál es el libro que tiene ahorita en el Kindle abierto, profesor?
Ricardo Silva.
¿Ve?
Definitivamente.
Por siempre.
¿Cómo perderlo todo? Sí, no es que hay unas frases y hay unas cosas que estoy trabajando mucho porque creo que sí, no, definitivamente ahí está, lo tengo ahí abierto, ese abierto.
¿Y usted tiene ahorita la capacidad de leer varios libros a la vez, por ejemplo,
sí,
no solamente hablando de esta división, digamos, de en el horario laboral, derecho, la investigación, etcétera, sino, por ejemplo,
sí,
en literatura?
Me toca, claro. Sí, por ejemplo, en este momento estoy leyendo 3. Uno que es de Constitución, que lo enviaron del externado para revisarlo. Estamos haciendo un trabajo aquí interno en la universidad, que también me toca leerlo al tiempo con el otro. Estoy leyendo este trabajo de Ricardo Silva, releyendo a este maravilloso trabajo de Historia de Colombia, de Melo, me encantó.
Ah, el de la Historia Mínima.
Sí, la Historia Mínima.
Sí, claro.
Me encantó.
Sí, es un muy buen trabajo. Y hay historias mínimas de todos los países de Latinoamérica.
Y entiendo que España también, de Cataluña, creo que hicieron Historia Mínima de todos los países de
Pero
América
eso es
Latina.
Un trabajo muy interesante porque permite acercarse a la historia general de los países desde una perspectiva, digamos, muy bien planteada.
Fácil, te la llevas en un minuto. A mí me gustó mucho ese libro. Sí, puedo hacerlo simultáneamente, claro.
Profesor, ¿y tiene algún recomendado de la editorial de la Universidad del Rosario que diga como, oiga, compres este libro que es muy, muy bueno?
Sí, pero no es muy lo que uno se imaginaría. El Centro Editorial le dio la oportunidad a 2 profesores de Costa Rica de publicar sobre fútbol.
Ah, sí, creo que nosotros
sistemas
tuvimos,
de entrenamiento, sí. Manual de fútbol y sistemas de entrenamiento. Ya lleva dos trabajos seguidos. Ese libro me encantó. Si yo tuviese, por eso te digo, de pronto estoy aquí como en contra de nuestra facultad y te tendría que decir.
No, para nada. De eso se trata.
Sí. El manual de derecho penal especial que acabamos de sacar es buenísimo. Y lo es.
Recomendadísimo.
Sí, no, una cosa así de grande, no. Pero no, me iría con el manual de fútbol. Ese es el que tengo rayado, escrito, arañado. Ese es el mío, el de fútbol.
Muy
sí,
buenísimo. Pero también la editorial ha sacado, porque me estaba pensando en eso ahorita que estamos hablando de la historia de Colombia. Tiene algunas ediciones en gran formato, por ejemplo, de La Reconquista. Sí. Y bueno, no me acuerdo ahorita de otros,
Pero los formatos grandes de nuestra universidad, los de la historia de la universidad, los de
divinos.
Tesoros.
Esos.
Son libros de colección. Realmente son libros que uno, como rosarista, regala con frecuencia.
Es muy cierto.
es impactante, ¿no?
Son unos libros muy bien hechos, muy lindos, con una calidad increíble de edición y de adquisición de imágenes y de todo esto.
Sí, 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 acá ya hemos hablado de algunos de esos libros de gran formato, que además es esa relación un poco conflictiva de los libros de gran formato, porque la gente piensa como es el libro que se ve bonito en la mesa del centro.
Exactamente.
Es el de ojear. Sí, es como... mientras está en la sala de espera, uno lojea, pero definitivamente la calidad y los contenidos, los escritos que están dentro de esos libros son realmente maravillosos. Yo también los recomiendo.
Totalmente.
De gran formato.
Completamente.
De la
totalmente.
Y profesor, bueno, volviendo un poco a este rol de profesor que usted tiene ya hace tantos años en la Universidad del Rosario, ¿cuáles son los libros que usted le recomienda a sus estudiantes? Por un lado, en su área de derecho, y por el otro, un libro de literatura que no tenga que ver derecho, que se tienen que leer para, digamos, abrir la mente, entender las cosas.
Nosotros, hoy en día yo tengo dos cursos, que son Constitución y Penal Especial, que es el estudio de los delitos en particular. Entonces, digamos, en el de Constitución, pues ellos simplemente leen la Constitución y la van comentando, y la literatura para ellos es un poco que yo les busco casos muy raros donde, te voy a decir algo, no sé, hoy salió una tutela, por ejemplo, de un estudiante que perdió por fallas, entonces puso una tutela y la Corte Constitucional dijo, no, pues perdió por fallas porque no podía ir, entonces súbanle la nota, se los pongo a leer como esos casos que son súper interesantes. Esos. En Penal Especial es diferente porque ya el chico está un poco más avanzado en su formación, pero se les queda corto el contexto. Uh-huh. Entonces son personas que vienen muy fuertes en la parte jurídica, pero que el contexto no lo tienen muy claro. Entonces yo les vendo la idea y creo que lo logro. Y lo mismo en las especializaciones y en esto, de los grandes juristas colombianos. Por ejemplo, en las especializaciones o en las maestrías o en el doctorado, el estudiante quiere que tú le vengas a repetir el autor italiano o el autor español o el alemán, que es con lo que ellos vienen, como usted sabe mucho, mientras me cite 40 alemanes. Y yo le digo, aquí hubo un héroe en Cartagena que escribió este libro y se llama Pedro Pacheco Osorio, o Luis Carlos Pérez en Popayán hizo todo esto. Entonces yo les cuento un poquito el personaje, quién era, su familia y su trabajo. Entonces los enamoro más del personaje. Y por ahí trato de llevarlos a que miren la obra Gaitán. Me gusta mucho mostrarles a Gaitán. Bueno, a los más contemporáneos también, obviamente. Pero trato de eso, de que se enamoren más de eso y de llevarlos un poquito a conectarse con las noticias, con el entorno. Yo no soy de que se lean el periódico. Eso a mí no me gusta.
Okay.
Pero sí que, oye, está este caso del niño sicario. ¿Cuál es tu opinión?
Okay.
Que se formen un poquito más el criterio humanístico que el dogmático, porque el dogmático jurídico ya lo traen claro.
Claro, porque además también es importante lo que se mencionaba anteriormente, y es entrar en conversación no solamente con el libro y las letras, sino con el autor.
Con el autor.
Que es también sacar la riqueza desde ahí.
Exactamente.
Y bueno, y entonces ahora libros, digamos, fuera del contexto de clase, que llega un estudiante y le diga, venga, recomiendo un libro.
Ellos tienen uno que tienen que leer, que se llama Nunca Más.
Okay.
Que es el también llamado el informe Sábato, que es el informe que hace la Comisión de la Verdad sobre las desapariciones en Argentina. Lo tienen que leer obligatoriamente. Nosotros vemos crímenes de lesa humanidad y esto. Entonces, pues hoy en día Argentina es un destino turístico. Pues y es muy chévere, es hermoso. Pero siempre tenemos esa conversación. Bueno, ¿han ido a Argentina? Sí, hemos ido. ¿A dónde van? ¿No? Al Obelisco, a Tigre, al Estadio de Boca, el Estadio de River. Caminamos por Palermo, fuimos a La Boca. Un momentico, pero es que mire la historia de esta vaina, vamos a leer Nunca Más, a ver qué fue lo que pasó allá, y para mañana se tienen que ver La Noche de los Lápices, y después vemos Garaje de Olimpo. Eso es como todo un contexto, siempre lo acompañamos con un documental en la medida en que la situación lo permita, ¿no? Si el delito te lo permite, pues los delitos financieros, pues qué vamos a ver, ¿no? Pero siempre trato de darles un contexto y un contexto que les permita a ellos entender. Cuando estudiamos, por ejemplo, la dictadura española, la guerra civil española.
Claro.
También les digo, bueno, ustedes van a Madrid, sí, ¿a qué van? No, vamos aquí, acá. No, venga un momentico, vamos a... Revisemos la guerra civil, quién fue Franco, su relación con el fútbol, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué están viendo si lo van a enterrar aquí o acá? Estar muy actualizados en los debates del mundo es lo que tratamos de hacer.
También... Profesor, si hay algún estudiante de colegio que quiera inclinarse por el derecho, pero todavía no esté seguro, ¿cómo empezar a leer? ¿Usted qué libro le recomienda?
Mira, el Rosario es una universidad tan hermosa, tan maravillosa, tan bonita con sus funcionarios, que nos da la oportunidad de dictar en el pregrado de derecho, en el pregrado de las diferentes facultades, en el posgrado de lo que tú quieras, en la maestría, en el doctorado. Pero en la rectoría anterior, en la del rector Knudsen, él creó la Cátedra de Derecho para Colegio. Íbamos Juan Esteban Costaín, Francisco Bernate, Estefany Lavoe, Carlos Sepúlveda, sea, puso una gente que nada más nos queremos mucho entre nosotros. Pero tú ir a dictar a un colegio, yo decía, ¿por muy dónde difícil. Arranco? Uh-huh. En noveno, tú ponme a mí en un doctorado de derecho, yo te arranco. Yo decía, esta gente vive otra cosa. ¿Cuáles son sus problemas, sus experiencias? ¿A qué viene? No es por regañar, o sea, ¿qué hacemos? Y ellos a su vez tienen la idea que viene un penalista, o sea, este es un tipo que se mete con ampones y que nota. Entonces, uff, ha sido la clase más difícil, la dicté 3 años. Se acabó el programa de dictar en los Reyes Católicos y no lo volvimos a hacer. Pero cuando es un estudiante de colegio, tienes que llevarlo muy suave porque no le puedes meter el texto de derecho aburridor, el procedimiento penal. No. Entonces ahí yo lo que hice fue coger un poquito, les utilicé casos colombianos que están documentados. Hay 2 tomos hermosos que se llaman Audiencias Célebres de Todos los Tiempos. Entonces eso les gustó mucho porque ahí era como la defensa de Antonio Nariño, casos bonitos, y ahí los fuimos cautivando, y muchos de ellos son hoy en día muy buenos abogados. Estudian en el colegio y hoy son excelentes abogados, se motivaron por el derecho, porque lo que tú tienes que tener mucho cuidado en eso, porque tú dices, bueno, el señor es abogado, uh-huh. Tú lady eres abogado. Entonces, bueno, ¿qué hace un abogado? Entonces, tú imaginas, o resuelve casos, ¿cierto? O es un teórico de feminismo, derechos uh-huh. de los animales. Entonces, tú tienes que llevarlos por la mitad. Un abogado no es un tramitador, ni tampoco es un filósofo. Vamos por la mitad. Uh-huh. Entonces, así lo trato de hacer yo. Y sobre todo, siempre, porque así es nuestra universidad y nuestro programa, siempre decirles un momentico, esta es Colombia.
¿Cierto? Muy importante. Ajá.
No, esto no es Alemania, uh-huh. ni es Italia. Y las veces que tú tienes la oportunidad de salir del país, un poco decir, vengo de una universidad donde se hizo Colombia. ¿Ves? Las instituciones jurídicas se hicieron acá. Y tiene una razón de ser, y aquí murió Policarpa Salavarrieta, aquí murió toda esta gente, y eso tiene una razón de ser. Esas historias son las que yo cuento.
Y me parece muy interesante porque se relaciona mucho, no solamente con la labor en la que uno se encuentra en la academia, que tiene que leer un montón, encontrarse con muchos autores, sino la labor docente y encontrar ese punto en el que los estudiantes puedan motivarse para no solamente pasar esta materia que tengo que ver obligatoriamente, sino interesarse y sacarle algo de esa materia. Porque no solamente leer por leer, como lo mencionábamos ahorita, sino sacar algo de esa lectura, pero eso también es muy importante, la labor del profesor, del docente, porque si, por ejemplo, en su caso, si uno encuentra un caso en el que le interese en constitucional o en derecho penal o las clases que usted mencionaba, pues simplemente no le va a sacar gusto, no le va a gustar, no le va a sacar provecho. Entonces creo que eso también hay que resaltarlo, y es que es una labor muy importante, la labor docente. No solamente conocer 3.000 libros, sino no. saber qué libro recomendar, cómo tratarlo, cómo tratar el tema, qué preguntas, qué datos curiosos traer a colación para que los estudiantes puedan involucrarse
total.
En eso.
Total. Y hay un espacio que yo creo que el profesor tiene que explotar, y es que muchos de nuestros estudiantes en jurisprudencia son a su vez familiares de abogados, pues su papá, su
sí,
tío, su abuelo.
Casi siempre.
Y lo que yo he visto es que entre ellos hablan mucho, se sientan en la mesa a hablar con el abuelo que es abogado, que el papá uh-huh. que es abogado. Yo digo, mire, hagamos esta discusión, pero no para el juzgado ni para la literatura. Usted en la mesa de su casa, ¿qué les va a explicar a sus papás sobre el señor que tiroteó a los otros porque lo atracaron?
Interesante.
Y ahí vas tú llegando a las instituciones jurídicas, ¿ves? Uh-huh. Porque creo que esa es la enseñanza que vale la pena. Digamos, yo creo que uno dicta su uh-huh. materia como lo hizo el profesor que más le gustó. Yo creo que eso es así. Uh-huh. Y yo tuve 2. El doctor Alberto Restrepo Restrepo, mi profesor de familia, y el doctor Carlos Mejía Escobar, mi profesor de penal. Carlos Mejía, Alberto Restrepo también, ambos desafortunadamente ya no están, pero Carlos Mejía ponía el problema y no decía, mira, aquí la literatura es toda esta, esto toca con una botella de aguardiente, entonces, ¿qué haría usted con una botella de aguardiente y resolvemos esto?
No, y es que así es que se solucionan los problemas en familia.
Era presidente de la Corte Suprema. Y si ajá. tú le ponías el debate de la literatura italiana que salió ayer, el tipo te lo daba. Uh-huh. Pero tú decías, eso no es lo que hace un abogado. Es usted cómo va a resolver este caso que es real. Sí, porque en derecho también el profe juega mucho a inventarse el caso imposible. A ver uh-huh. cómo el estudiante dice, pues esto no tiene solución. A mí me gusta más el caso real. ¿Sí me uh-huh. entiendes? Necesito divorciarme, me separé, la sucesión, el seguro, el apartamento. ¿Cómo se resuelve eso? Y eso me lo enseñó Carlos Mejía.
Claro. Bueno, lastimosamente se nos está acabando el tiempo, profesor, pero muchísimas gracias por esta conversación tan interesante que tuvimos sobre la docencia, los libros, la lectura. Le agradecemos muchísimo por aceptar la invitación a las voces del libro.
Me
¿Nos
encanta.
Puede compartir, por favor, acá una pequeña cuña de su programa y redes sociales, quien quiera contactarlo?
Pero claro, nuestro programa, Hora Judicial, un espacio de información y opinión jurídica. Nuestro hashtag es Hora Judicial UR y utilizamos las mismas redes que todos. Nuestra Hora Judicial está en U Rosario Radio, Facebook, Twitter, Instagram Y bueno, es un programa que ya lleva 3 años, estamos muy felices, ahí hemos hecho algunas cosas bien, algunas cosas para mejorar, pero estamos muy felices.
Bueno, y siempre bienvenido a Las Voces del
Gracias
Libro. Vamos a escuchar una canción que nos recomendó nuestro productor Diego Garzón Ferrero, que se llama Scary Love. Gracias, Scary Love, de la banda The Neighborhood. Vamos a una pausa en Las Voces del Libro y ya volvemos. Bueno, y volvemos de la pausa a Las Voces del Libro. ¿Qué tal este programa con Bernate, Lady?
Muy, muy interesante, además súper divertido. Siempre me gusta mucho traer a los profes y conversar más allá del aula, porque uno los ve como catedráticos muchas veces, ¿no? Pero ya a la hora de encontrar sus preferencias, sus gustos, es muy divertido y pues muy interesante que nuestros oyentes puedan conocerlos de esa manera.
Además que también me pareció muy importante esos aportes que nos daba, cómo él manejaba las clases, cómo entrenar en actualidad, pero también tener en cuenta la historia y la trayectoria de los problemas que él da en su clase. Entonces, como él decía algo como de entrenar la cabeza, y eso me parece bien interesante en la motivación a los estudiantes, no solamente en problemas de derecho o de leyes o lo que sea, sino venga, entendamos bien cómo es el proceso detrás de todo esto, y pues eso se logra por medio de la lectura. Y como siempre, los recomendados que nos dio nos llenaron 3 páginas de los papeles que tenemos acá en cabina. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias al profesor Bernate por acompañarnos hoy. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en redes sociales en @editorialUR, en Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar así por todo lado. Y yo creo entonces que podemos hacer unas recomendaciones.
Claro que sí, María Camila.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y el primer recomendado el día de hoy en Las Voces del Libro es Innovación Pedagógica, El Arte de Emprender. Este es un libro de gran formato, editado y publicado por la editorial de la Universidad del Rosario y escrito por el señor rector de la universidad, Alejandro Chen. Muy recomendado porque además combina arte y pinturas con el tema del emprendimiento, y además tiene unos personajes bien, bien interesantes de actualidad y de la trayectoria de Rosarista que no se pueden perder.
Así es, y nuestro segundo recomendado es Dispositivo Pedagógico y Escuela Pública por Venir. Ese texto aborda los procesos de subjetivación en la Escuela Pública por Venir. Para tal fin se utilizan las consideraciones metodológicas de Michel Foucault sobre el juego de dependencias, en el que se inscribe una formación discursiva como el saber pedagógico en la historia reciente, identificando un umbral de diferenciación en dicho saber que lo lleva a una nueva configuración epistémica abierta en el presente. Estos son nuestros recomendados del día de hoy. Recuerden que pueden conseguirlos en las páginas de nuestros distribuidores como www.libreriadelsiglo.com. También estamos en iBook, Google Playbooks, Amazon, por supuesto en el catálogo de la editorial .rosario.edu.co, ebook.rosario.edu.co. Mi nombre es Camila Núñez y esto fue Las Voces del Libro. Quiero agradecerle a Lady Pimienta, nuestra panelista del día de hoy.
Muchas gracias, María Camila, y recuerden seguirme en @LadyPimienta.
Así es, también por supuesto a nuestro invitado Francisco Bernate. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Ferrero y Juan Carlos Ruiz. Control el máster Nelson Duarte, la dirección de la editorial Universidad del Rosario, la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos, y nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.